Qué buena idea que estemos celebrando un Pentecostés parroquial. Qué buena idea porque nos permite apreciar, experimentar y vivir como comunidad la gracia, el regalo del Espíritu Santo. Vamos a tener dos momentos, dos predicaciones. El primero es sobre la acción del Espíritu en el corazón humano. ¿Qué es lo que el Espíritu viene a hacer en tu corazón y en el mío? El segundo momento es, ¿qué viene a hacer el Espíritu en la comunidad humana? Y la comunidad es la pareja, la familia, la parroquia, la iglesia entera. Partamos de la base, y con esto entramos a nuestro primer tema. Partamos de la base de que el Espíritu hace maravillas. Ese Espíritu de prodigios y de maravillas. Porque es Espíritu Señor y Dador de vida. Estos son los títulos principales que tiene el Espíritu Santo. Señor y Dador de vida. Y como Señor que es, el Espíritu dispone de nuestras fuerzas, facultades y capacidades. Como Señor que es, el Espíritu ordena dentro de nosotros, pone orden en nuestra vida. Como Señor que es, el Espíritu Santo asegura las entradas y salidas. Por ejemplo, usted tiene su casa. Usted es Señor en su casa. Usted asegura la puerta, la ventana, la entrada del patio. Usted asegura su casa porque es suya, porque usted es el Señor de su casa. Así también, el Espíritu Santo llega a nosotros como Señor y asegura para Jesucristo, asegura para Dios Padre, todo lo que nosotros tenemos y somos. Y de ese modo, cuanto mayor es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, menor es el poder que pueden tener las tinieblas en nuestra vida. El mismo Señor Jesucristo lo dijo elocuentemente con una imagen. Dijo Jesús esta comparación: si un hombre fuerte está en su casa y se considera dueño de lo que tiene, pero llega otro más fuerte y le quita lo que tenía, entonces lo pierde todo. Y es que así sucede. Hay un hombre fuerte, pero perverso, que se ha adueñado de buena parte de nuestra vida. Puedes llamarlo el demonio, puedes llamarlo el pecado. El pecado hunde sus garras. ¿Para qué tienen los gavilanes o para qué tienen las águilas esas garras? Para enterrarlas en la carne de sus víctimas y no dejarlas, no soltarlas. El pecado hace lo mismo en nosotros. El pecado llega y hunde profundamente sus garras. De ahí viene el verbo agarrar. El pecado nos agarra, hunde sus garras en nosotros. Pero llega otro más fuerte que ese primer dueño, que era un dueño perverso, y llega otro más fuerte que es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo despoja de su presa a ese gavilán, a esa águila perversa que hundía sus garras en nosotros. El Espíritu Santo es Señor. Y por eso, cuando nosotros estamos bajo la acción del Espíritu Santo, no podemos tener miedo. No podemos tener temor alguno, mis hermanos. Nada de temor, ni frente a las tentaciones, ni frente al pecado. Nada de temor frente a lo que sucede en el mundo, que el mundo se va a acabar, el mundo está colapsando, ya va a explotar, va a caer un meteorito en el año 2012, todo se va a acabar. El cristiano no tiene miedo. El Espíritu Santo te libera del miedo. El Espíritu Santo te libera de la inseguridad. El Espíritu Santo te libera del poder que tenían la superstición, la brujería, los horóscopos, los adivinos. Todo eso son cuentos estériles que ya no tienen ningún poder sobre el cristiano, porque el cristiano se siente dirigido, se siente gobernado por el Espíritu Santo de Dios, y aquí le damos el primer aplauso a ese Espíritu. Vamos a comentar cómo es esta maravilla. Parte de la base de que el Espíritu quiere hacer prodigios en ti, en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo. La obra normal del Espíritu es lo extraordinario. El Espíritu hace maravillas en nuestra vida. ¿Cómo las hace? Vamos a comentar un poco de esa obra interior del Espíritu, y para eso nos vamos a apoyar en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Este capítulo corresponde a la conversación que tiene Jesús con sus discípulos después de la última cena. San Juan nos cuenta cómo hay toda una conversación, y Jesús en esos discursos después de la última cena revela grandes misterios, entre otros, esta maravilla del Espíritu. Voy a leer del capítulo 16 de San Juan, versículos 7 y siguientes. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Palabra de Dios. Hay tanto que destacar en estas palabras de Jesucristo, pero permítanme que empiece subrayando lo siguiente: el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. No hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Lo primero que menciona Jesús en la obra del Espíritu tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la verdad. ¿Qué clase de conocimiento? ¿Qué clase de verdad? No se trata de la verdad de las matemáticas, no se trata del conocimiento de la química, no se trata de la verdad de la arqueología, no se trata del conocimiento de la carpintería. Hay una verdad que es esencial para la vida. Hay una verdad que es fundamental, y de esa verdad habla Jesucristo también en el capítulo 17, versículo 3. Fíjate lo que nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. La verdad que lleva a la vida es el conocimiento del Padre Celestial, es el conocimiento de su enviado Jesucristo. La verdad que nos comunica el Espíritu es la verdad de Cristo. Es decir, el Espíritu acaba con la ignorancia, con la calumnia y con la confusión alrededor de la persona de Jesucristo. Porque en Jesucristo, Dios Padre nos ha revelado todo su amor, toda su misericordia, todo su poder. En Jesucristo se ha manifestado el poder de Dios, se ha manifestado el Dios verdadero y bondadoso que quería ocultar el demonio. Y así nosotros hemos aprendido en Jesucristo que el engaño del demonio no tiene poder. Aquí hay que hacer una explicación. Y yo pido de ustedes su atención, porque esto es hermoso. ¿Cómo obra el demonio? ¿Qué quiere hacer el demonio con nosotros? El demonio quiere presentar a Dios como nuestro enemigo. Quiere presentar a la religión como algo estéril, duro, inútil, imposible. Quiere presentar los mandatos divinos como contrarios a nuestra felicidad. Fíjate cómo, ya en el capítulo tercero del libro del Génesis, el demonio quiere presentar a Dios como un enemigo de la felicidad humana. Es verdad, dice allá en el Génesis, es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín. Fíjate qué imagen de Dios quiere dar el demonio. Quiere presentar a Dios como uno que tortura de deseo y de hambre al ser humano, que le hace desear lo que nunca podrá tener y que lo deja sin el alimento necesario. Ese es Dios, como lo quiere presentar el demonio. El demonio quiere que nosotros miremos a Dios con desconfianza, miremos a la religión como algo aburrido, imposible, estéril, agresivo. Esas son las calumnias con las cuales el enemigo intenta separarnos de Dios. Y a decir verdad, parece que lo logra, por lo menos parcialmente. ¿Cuántas veces ha sucedido que nosotros, por ejemplo, los varones, los hombres, decimos o hemos dicho expresiones tan tontas como que eso de rezar, eso es para las mujeres, para las viejas? ¿Cuántas veces incluso se da la contradicción del hombre que se queda en su casa aplastado mirando la televisión y mandando a la esposa y a los hijos para misa? Esa es una de estas mentiras. Porque ahí ese hombre está obrando, ¿de qué manera? Está obrando como si él no necesitara oración, como si él no necesitara de Dios, y como si orar le quitara su hombría. Ese es un engaño del enemigo, es una calumnia alrededor de Cristo, como que orar fuera aburrido, estéril, y que además le quita hombría. Esa es una mentira, esa es una calumnia. Pero cuando llega el poder del Espíritu, uno se da cuenta, al contrario, para ser verdaderamente hombre en todo el sentido de la palabra, necesito de Cristo. Porque si no, voy a ser un cerdo esclavo de mis pasiones y de mis deseos, esclavo del alcohol, esclavo del placer, esclavo del egoísmo. Soy un hombre y necesito de Jesucristo. Eso es vencer la mentira del demonio. ¿Y quién te da esa fuerza para vencer la mentira del demonio? El Espíritu Santo de Dios. Viene el Espíritu Santo y tú caes en cuenta. ¿Qué son estas tonterías que estoy diciendo? Estoy diciendo que para ser más hombre tengo que apartarme de Cristo. ¿Qué es eso? Sí, Cristo es el que me hace verdaderamente hombre. ¿Ves? Otro ejemplo. Luego vamos a hacer unos ejercicios aquí muy especiales. Otro ejemplo. La juventud. Tenemos algunos jóvenes, por ejemplo, allá en la parte de atrás. Están muy concentrados, aunque no todos. Yo desde aquí alcanzo a ver. Sí, ahí lo vi. Sí, señor. Usted. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Que se mete esta idea en la sociedad. Yo para ser joven, para ser alegre, para ser espontáneo, tengo que ser borracho, o tengo que ser mujeriego, o tengo que tener muchos novios, o tengo que drogarme, o tengo que ser rebelde, o tengo que ser superficial. Y se nos va formando la idea de que eso es lo normal, y que ser un joven normal, ¿cierto? Allá, ¿no? Y que ser un joven normal es ser eso. Entonces, si hay un joven que le gusta ir a la iglesia, que le gusta ayudar en la parroquia, que le gusta predicar la palabra del Señor, que le gusta danzar para Cristo, como esta gente hermosa que está aquí, que danza para Cristo, ¿qué le diría el mundo a estas jóvenes y a estos jóvenes? Les diría: manada de anormales. Ustedes son anormales porque ustedes les gusta orar, les gusta cantar a Dios, les gusta danzar para Dios. Ustedes son anormales. Son anormales porque no se drogan, porque no se emborrachan, porque no son promiscuos. Manada de anormales. Esa es la mentira que el mundo quiere meternos. Y llega el momento en el que todo el mundo dice: sí, 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 porque nos volvemos así borregos y tontos. Sí, 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 yo soy un joven y por eso me tengo que emborrachar y tengo que ir a la discoteca y tengo que meterme con cuanta vieja aparezca y tengo que meterme con cuanto muchacho aparezca, y cuando esté bien prostituida ya se me vean las cuatro letras, ahí sí soy una joven. Esa es una mentira. Es una mentira. Porque ¿qué es lo que le está diciendo el demonio a ese joven? Le está diciendo: si quieres ser joven, tienes que apartarte de la religión. Deja esa religión. Deja ese tal padre César que llaman, ¿no? ¿Cuál es el apellido del padre César? ¿Y ustedes lo quieren a él?
Sí.
Lo felicito, padre. Deje ese padre, deje esa parroquia, viva su juventud. Y viva su juventud, ¿qué significa según esa lógica del mundo? Dedíquese al vicio, vuélvase rebelde, vuélvase promiscuo, vuélvase irresponsable. Y si le van a decir cualquier cosa, usted pega un grito y dice: ¡ah! ¡Ah! Porque hay mucho joven que ya no sabe hablar. Se les olvidó hablar. Han pasado al nivel prehumano del gruñido. Saben gruñir, no saben hablar. Entonces, fíjate, esa es otra mentira. Que para ser un joven feliz, que para ser un joven en la plenitud de la juventud, yo tengo que apartarme de Cristo. ¡Mentira! Pero esa mentira tiene que revelármela el Espíritu. El Espíritu es el que tiene que llegar dentro de mí. Porque fíjate lo que dice aquí Jesús: cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo en lo referente al pecado. ¡Convencerá al mundo! Entonces llega el Espíritu Santo a un joven, y el Espíritu Santo convence a ese joven en lo referente al pecado. Y hay un día en que ese joven, que puede ser alguno de los que está allá, ¿cierto? No de los que está allá, sino de los que está allá. O puede ser una de estas jóvenes que está allá. No, que está allá. Llega el momento en el que se convence. Y dice: pero es que el mejor negocio de mi vida es aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Si yo quiero llevar mi juventud, no con una cadena pesada y diciendo: ahora tengo que ir para otra discoteca, ahora tengo que irme a emborrachar a no sé dónde, ahora tengo que ir a ver esto, destruyendo su cuerpo, su mente, su familia, destruyendo su afectividad y su dignidad. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que vivir así la juventud? ¿Por qué? ¿Quién mandó a decir eso? Lo mandó a decir el demonio. El demonio es el que manda a decir que sí, que toca vivir la juventud así. Y todo el mundo como borrego: sí, 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 toca vivir así, toca vivir así. Pues no, señor. Llega el Espíritu Santo de Dios. Llega el Espíritu Santo. Y uno dice: yo no tengo por qué vivir así. Yo puedo vivir mi juventud con alegría, con dignidad. Puedo vivir mi juventud con amigos, con amigas, con un corazón limpio, con una mente despejada. Yo puedo vivir mi vida con plenitud en Jesucristo. Como bien dice el Papa Benedicto a los jóvenes, y seguramente lo va a repetir en la Jornada Mundial en agosto en Madrid, Jesús no viene a robarme mi juventud, Jesús viene a salvar mi juventud. Para que estos años preciosos, sí, porque ustedes, por ejemplo, tienen unos años preciosos, ustedes tienen unos años preciosos. Esos años preciosos, yo no tengo por qué entregárselos al vicio, no tengo por qué entregárselos al pecado. Si mi vida es preciosa, mi vida tiene un alto precio. Eso es lo que significa precioso. Precioso quiere decir de muy buen precio. Si mi vida es preciosa, mi vida tiene un alto precio. Yo no tengo por qué dejarla regada en las cantinas o en las esquinas donde se vende la droga. Yo no tengo por qué dejar regada mi juventud en las pandillas, en el orgullo, en la altanería, en la violencia o en el vicio. Pero ¿quién es el que me convence interiormente de eso? ¿Quién es? Pero hay gente que todavía no sabe. Además, recuerden que esto se está grabando. Y es necesario que quienes luego lo escuchen en la radio o en internet sepan que ustedes son una comunidad viva. Cuéntenle al mundo, ¿quién es el que nos convence en lo referente al pecado? ¿Quién es?
¡Espíritu Santo!
Esto va a tocar mirar por hombres y por mujeres, porque siempre pasa lo mismo. Los hombres, a esconder la voz, le cuentan ahí al bolsillo: el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. No le cuente al bolsillo, cuéntele al mundo. ¿Dónde está el poder que nos convence en lo referente al pecado? ¿Quién es el que nos convence?
¡Espíritu Santo!
Bueno, ya hablaron otro poco los hombres, pero aquí es donde vienen los ejercicios que dijimos. Resulta que hay un momento en el que uno tiene que tomar la palabra. Por ejemplo, el padre César me invitó a que yo tomara la palabra aquí. Entonces uno se pone en pie y uno da testimonio. Y uno da testimonio y uno dice: yo creo en Jesucristo. Y uno da testimonio y dice: el Espíritu Santo ha quitado toda confusión, toda ignorancia y toda calumnia alrededor de la persona de Cristo. Eso es dar testimonio, ponerse en pie. Entonces yo les voy a pedir el favor a los señores, sexo masculino, sexo fuerte, les voy a pedir el favor a que sean fuertes, no solo para gritar a la mujer en la casa, sino a que sean fuertes para dar testimonio de Jesucristo. Por favor, los señores que estén dispuestos a dar testimonio de Jesucristo, pónganse en pie en este momento. A ver si ahí se paró uno, dos, tres, cinco, siete. Pónganse en pie los señores que quieren dar testimonio de Jesucristo, que están convencidos de que Jesús no les roba la hombría. Si usted se queda sentado, quiere decir que usted está diciendo: a mí Jesús me quita la hombría, y eso sí me parece gravísimo. Si usted está en pie, caballero, quiere decir que usted está convencido de que Jesús no me roba la hombría, me hace un verdadero hombre. ¿Usted está convencido de eso? ¿Usted está convencido de eso? ¿Quiere contarnos qué significa ese buzo azul claro que tiene puesto? Desde ahí, con voz así recia.
Este buzo significa que pertenecemos al sistema integral de la nueva evangelización, y que precisamente por el Espíritu de Dios es que nosotros formamos este grupo. Por esa fe que nosotros tenemos, y hoy que Fray nos dice que Dios nuestro Señor no nos quita la hombría, sino que nos da esa hombría y nos aumenta esa fe para todos nosotros.
¡Qué hermosura! ¡Bendito sea Dios! ¡Qué bien dicho! ¡No se siente! Entonces, fíjese, Perdón, yo me asomo a ver si se pusieron de pie por allá. Sí, parece que sí. Ahora, esos hombres, hombres de valor. Procuren poner cara de hombres, además de todo. Esos hombres, ahora van a decir después de mí, porque esto hay que decirlo. La frase consta de dos partes. Jesús no me quita la hombría, Jesús me hace un verdadero hombre. Oiga, Jesús no me quita la hombría, Jesús me hace un verdadero hombre. ¿Está listo para decirlo? Dígaselo al mundo, a ver cómo suena. Sí lo dijeron, pero tratemos de decirlo al tiempo. Jesús, fíjense lo importante. Si nosotros le enseñamos este mensaje a los niños, esos niños cuando hagan sus hogares van a aprender a respetar a sus esposas, van a aprender a ser verdaderos líderes con fidelidad y con el ejemplo. Porque acuérdense que ustedes, señores, tienen la hermosa responsabilidad de ser cabeza de la casa, así como el padre César es cabeza de la iglesia local aquí en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Cibaté. Repito, Jesús no me quita la hombría, Jesús me hace un verdadero hombre. Vamos a decirlo con la convicción, con la luz que nos da el Espíritu Santo. A ver cómo suena. Jesús no me quita la hombría, Jesús me hace un verdadero hombre. Eso es. Tengan la bondad de sentarse. Señoras, señoritas, niñas, lo que ustedes nunca hacen, háganlo. Denle un aplauso a estos señores, por favor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos convence interiormente, porque el demonio ha ido regando mentiras así, ¿no? Por ejemplo, una mentira es esa de que para ser más hombre uno tiene que apartarse de la fe. Otra mentira es que para ser un joven feliz uno tiene que darle una patada a la religión. Hoy estamos destruyendo esa mentira. Y por eso necesitamos que los jóvenes... ¿Cómo definir la juventud? Es difícil. En todas partes, cuando uno habla de los jóvenes y dice, pónganse en pie los jóvenes, se pone en pie una cantidad de gente de todas las edades y yo digo, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago para decirle, por ejemplo, a esta señora que hay que ponerle un cierto límite a las cosas? Vamos a decir, aunque toda definición de joven es difícil, pero vamos a poner juventud, vamos a considerar como jóvenes personas que se encuentran entre los 12, porque Jesús a los 12 años ya obraba como un joven, ya tomaba decisiones, entre los 12 y vamos a poner los 30 años de edad, porque a los 30 años de edad Jesús tomó esa otra decisión, entre los 12 y los 30. Pero eso tampoco sirve. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de damas que dicen, si no me levanto, la gente va a deducir. La gente va a sacar sus cuentas. Dejaremos al lado esos prejuicios. Y vamos a decir, los que estén más o menos entre los 12 y más o menos entre los 30, pónganse en pie, por favor. ¡Juventud! ¡Juventud de Nuestra Señora del Carmen de Cibaté! ¡Juventud en pie! Juventud en pie, mire, allá están todos esos jóvenes. Vea cómo es de hermosa la juventud, lo cual no significa que todos los peinados sean bellos, pero qué hermosa que es la juventud. La juventud es bella. Mire, con el poder del Espíritu Santo de Dios, con el poder del Espíritu, vamos a decir ahora otra frasecita. Y la otra frasecita es, Jesús no me roba la juventud, Jesús me hace un verdadero, dirán los hombres, una verdadera joven. Jesús no me roba la juventud. Vamos a ir por partes. ¿Usted todavía no tiene 12 años? ¿Entre las dos? A ver, jóvenes, Nuestra Señora del Carmen de Cibate está preparándose para evangelizar al mundo. ¿Están preparados los jóvenes? Ah, por ahí vi gente que no se paró. Ahora sí sé la edad que tienen. Muy bien. Entonces, listos, jóvenes y las jóvenes, para decir: Jesús no me roba la juventud. Hasta ahí nada más. Pero fuerte. Acuérdese que esto tiene que salir al mundo. Por favor, así como si usted, así como cuando usted pelea con su hermanita, que ahí sí le sale toda la voz, saque esa voz a ver. Jesús no me roba la juventud. 1, 2, 3.
Jesús no me roba la juventud.
Y ahora Jesús me hace un verdadero joven o una verdadera joven. Listos. 1, 2, 3.
Jesús me hace una verdadera joven.
Bueno, vamos a darle un aplauso a esta juventud que nos da testimonio. Entonces ya aprendimos algo muy importante, que el Espíritu Santo de Dios desarma las mentiras, y las mentiras son muchas. Yo he mencionado únicamente dos. Por ejemplo, esa mentira de que para ser más macho hay que dejar la iglesia. Malísimo, es una mentira del demonio. Que para ser un joven feliz tengo que vivir en el pecado. Mentira. Son muchas las mentiras. Les voy a nombrar apenas tres otras mentiras que son muy comunes. Una mentira que hay es la de que uno se gana el respeto agrediendo. Esa es una mentira que hay. Nos estamos volviendo una sociedad de intolerantes, donde la gente no sabe qué hacer por la violencia. ¿Y sabe de dónde viene eso? Viene de la mafia, viene del narcotráfico, viene de las bandas criminales, viene de los carteles de la droga. Esa es la lógica. En toda pandilla de gamines arrastrados, violentos, agresivos, homicidas, el respeto, ¿cómo se gana? El que pegue más duro, el que mate más gente, el que sea capaz de realizar los actos más absurdos y más crueles. Esa mentira se ha metido en muchos lugares. Que el que agrede más gana más respeto, y que para ganarse el respeto uno tiene que mostrar poder de daño. Esa mentira hay que desarmarla, porque hay que traer el lenguaje de la paz. Y ese lenguaje de la paz hay que traerlo desde el hogar. ¿Quién nos convence de que eso es una mentira? El Espíritu Santo de Dios. Eso es hacernos semejantes a Jesucristo. Les voy a contar otra mentira terrible que también hay que vencerla. Y esa otra mentira es que da lo mismo cualquier religión. Que yo puedo ir a la iglesia, puedo ir al culto, puedo ir a la secta, puedo hacer mi propia secta. Yo abro la puerta del garaje, consigo 18 sillas y lo primero que todo, cobro el diezmo. Como si todo diera lo mismo. ¡Mentira! ¡Mentira! Eso no es lo que dice la Biblia. ¡Mentira! No todo da lo mismo. Jesús designó a unos. Y como dice muy claramente el apóstol San Pablo, dejó el encargo de que esos nombrados por él transmitieran a otros el mismo encargo. Eso es lo que se llama la sucesión apostólica. En cristiano chipcha muisca, que somos nosotros, eso significa el obispo. Ah, pero es que el obispo no sé qué. Ah, es que el cura, yo no me entiendo con el cura, es que yo no sé qué. Y critique que el sacerdote, que el obispo. Es posible que haya errores, a veces graves, en nuestros pastores, pero la solución no es contradecir la palabra de Dios. Entonces fíjate esa mentira tan grave, que todo da lo mismo, y que yo me puedo pasar a otra religión y no pasa nada, y no sucede nada. No, señor, tú no puedes abandonar. Pero yo creo que la mentira que nos está haciendo más daño a todos, la mentira que de alguna manera nos está destruyendo más, es la mentira del individualismo. Es la mentira de creer que vamos a lograr más luchando solos y mirando a los demás como enemigos. La verdad, en cambio, es que solo donde nace y crece la comunidad se logran grandes cosas. Solo ahí donde nos unimos. Pero el ser humano tiene siempre esa tentación, ¿la tentación de qué? Yo miro únicamente por lo mío. Y por eso existe esa frase que dice, sálvese quien pueda, y por eso cada uno mira únicamente por lo suyo, y así los más pequeños, los más necesitados, los más pobres, los más débiles, siempre quedan por fuera. Fíjate cuántas mentiras se han metido en nuestra vida, la mentira del individualismo, la mentira de que yo puedo cambiarme de religión. Esas son mentiras que se han mentido. La mentira de la violencia, que yo voy a ganar respeto haciéndole daño a otros. La mentira de que la juventud se debe vivir en pecado. La mentira de que ser hombre es apartarse de la iglesia. Son muchas las mentiras. Por eso es necesario pedir el Espíritu de verdad. Fíjate lo que dijo Jesucristo. Cuando venga el Espíritu de verdad, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros clamamos el Espíritu Santo de Dios, le estamos dando la victoria a este que es Señor y Dador de vida. Y el Espíritu Santo llega a nosotros y nos va quitando esas mentiras. Y entonces vamos viviendo libres, porque resulta que Jesús también dijo, la verdad os hará
libres.
La verdad os hará
libres.
Entonces, cuando llega el Espíritu Santo de Dios y nos libera de estas mentiras, vivimos una vida de comunidad, una vida de solidaridad, una vida de alegría. Y esto que hace el Espíritu con nuestra inteligencia, esto hace también el Espíritu con nuestro corazón. No es únicamente el convencimiento racional como el que aprende a demostrar el teorema de Pitágoras. No es únicamente un descubrimiento científico como el que logra explicar por qué suceden explosiones en la corona solar. No es un dato únicamente externo. El convencimiento que nos da el Espíritu es como esas llamaradas que adornan este salón. Dan luz y dan calor. El Espíritu Santo, a la vez que ilumina nuestra inteligencia, mueve nuestra voluntad, mueve nuestro corazón. El Espíritu Santo nos enamora de Jesucristo. El Espíritu Santo hace que uno mire a Jesús y uno diga, me encanta ese Señor. Ese es mi Señor. Que tú veas a Jesús y que tú sientas, me encanta, me fascina, ese es mi estilo. Bien, bien por esa Jesús. Eso te lo da el Espíritu. Y por eso el Espíritu es el motor de la evangelización. Por eso no se puede evangelizar si no es bajo el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que da ese amor desbordante. Entonces, cuando nosotros clamamos Espíritu Santo, estamos clamando ser liberados de las muchas mentiras del mundo, que son muchas. Y estamos clamando por ese amor que nos hace derretirnos por Jesucristo. Y uno se siente feliz en la oración. La persona que no tiene espíritu es una persona que quiere que todas las cosas sean rápido. Por eso hay gente que en algunas ciudades busca ver dónde es que está la misa esa, el cura ese que es rápido. Ese cura que ni predica, ese cura que se traga las palabras, ese cura que parece que fuera corriendo para el baño, ahí es que hay que ir. Y pasa una cosa muy rara. Cuando uno hace las oraciones mal, le parecen largas. Cuando uno hace las oraciones bien, le parecen cortas. Porque cuando uno hace bien la oración, la hace en el Espíritu. Y en el Espíritu estamos llenos de amor. Y cuando uno está verdaderamente enamorado, uno no quiere que eso acabe. Pregúntele qué novio quiere que termine la visita con la novia. Eso no quieren terminar. Es la cosa más aburrida del mundo. No hay nada más aburrido que ver esas parejas que eso se miran y se miran. Ahí yo digo, ya, ¿qué más le mira? Se miran y se miran ahí. Y además con una mirada que bien se ha llamado de ternero degollado. Por eso hay el cuento del muchacho que fue a visitar a su enamorada. Y entonces fueron allá y le dijo, ¿y qué más? Y como a los 15 minutos la niña reaccionó y le dijo, bien. Y como a los 20 minutos ella dijo, ¿y tú? Y como a la media hora él dijo, bien. Y como a la otra media hora dice el muchacho, me voy, luego hablamos más despacio. Y efectivamente se van y lo primero que hacen es agarrar otra vez el teléfono, el bendito teléfono. Esa es una cosa que uno no haya que hacer. Eso, tener enamorado o enamorada a bordo en la casa, eso es una cosa terrible. Terrible, eso se sufre mucho. Y entonces ahí, no, espérate, que es que aquí, es que no sé qué, es que ahora no puedo hablar, nunca pueden hablar. No, es que ahora no puedo hablar, es que espérate, que es que mi papá. Sí, papá, ya voy. No, pero es que espérate, que es que mi papá, que... Eso pasa cuando la gente tiene amor. Cuando nosotros nos llenamos del amor que nos da el Espíritu, entendemos que la iglesia es nuestra casa y nos sentimos a gusto y ayudamos con gusto. Y sentimos que no estamos trabajando por un ser humano. Porque ahí ponen a una persona, un padrecito que tendrá sus cualidades y sus defectos. Y el tal padrecito dura un tiempo, pero ningún padrecito es eterno. Todos los padres que yo he conocido son mortales y varios se han muerto. Yo he tenido varios amigos sacerdotes que se han muerto, así que cuidado, padre César. Todos son mortales. Pero es que uno no trabaja por un ser humano. Uno siente que Jesús vive en su iglesia. Por eso, mis hermanos, aquí cerramos esta primera enseñanza. Nuestro segundo capítulo, que ustedes no se pueden perder, es el Espíritu Santo en el corazón de la comunidad. ¿Cómo el Espíritu Santo va haciendo comunidad? Vamos a ponernos de pie para cerrar con una oración este momento, dándole gracias a Dios. Ustedes se preparan, gente hermosa de este Ministerio de Música. ¿Nombre del Ministerio de Música? Es el Ministerio de Música sin nombre. ¿Cómo se llaman? A que son... No tienen nombre por el momento. O sea que lo primero que hay que pedir es un nombre. Bueno, clamemos ese don del Espíritu, Señor. Te damos gracias porque nos reúnes en esta preciosa tarde, Señor. Y es preciosa porque tú le has dado valor, porque tú le has dado sentido. Gracias, Señor, por esta hermosa tarde, por este precioso lugar. Gracias por encontrarnos como hermanos y clamar juntos para que el Espíritu Santo desarme tantas mentiras que el mundo quiere implantar en nuestra cabeza. Y para que el Espíritu Santo nos regale tierno amor, amor poderoso, poderoso y delicado a la vez, amor que nos enseñe en dónde está la vida, en ti, Jesús, en ti. Bendito seas, Jesucristo, bendito y amado seas. Amén. Vamos con un canto, mis hermanos.